¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva entrega de Fútbol Infinito. Hoy es para nosotros domingo 17 de enero de 2021 y en España, y te saludo Jaime, ya tenemos el primer campeón de la temporada futbolística, podemos llegar a decir. Generalmente este torneo no se sabía si pertenecía a la otra, si pertenecía a esta, porque lo jugaban los equipos que habían sido exitosos en la campaña pasada. Y en este caso no lo juega ninguno, otra vez, paradójicamente, ninguno de los equipos que había sido exitoso en la temporada pasada. Bueno, porque en el caso del Athletic Club no lo sabremos todavía hasta que se dispute esa final pendiente de la Copa del Rey. El saludo entonces, ¿cómo estás, Jaime?
¿Cómo estás, Vizca? Un saludo para ti, un saludo para todos. Es el último trofeo de la temporada pasada. Y es el último trofeo de la temporada pasada porque si no fuera el último torneo de la temporada pasada, Guardiola nunca hubiera ganado un sextete. ¿Verdad?
Correcto.
Bien.
Por, bueno, porque al año siguiente no lo volvió a ganar, ¿no? En el 2010 ya no lo volvió a
No.
ganar.
No, porque la Champions la gana el Inter y la Copa del Rey la gana en Sevilla.
No, pero digo la Supercopa siguiente a la que él había ganado inicialmente, o en la segunda temporada, en la 2008-2009.
No, porque esa Supercopa no la jugó el Barça. El Barça no había ganado nada el
Exacto.
año antes de que llegue Pep.
Correcto.
Claro. En fin, a ver, hemos estado leyendo todos sus mensajes, siempre leemos todos sus mensajes. Una pequeña aclaración que queríamos hacer y comentarles para todos los que se han sumado a este programa. Tenemos la suerte de estar transmitiendo fútbol por televisión. Y muchas veces hay partidos, sobre todo del fútbol italiano, que nos quedan un poco lejanos. Porque coinciden con los partidos que estamos comentando.
O de otras ligas distintas a las que transmitimos habitualmente, tenemos que seguir por algún partido de Champions o de lo que sea. Entonces, por ejemplo, a veces que la Bundesliga nos queda un poquito más lejos, la liga francesa nos queda un poquitito más lejos, pero coinciden con nuestro calendario en ese caso y ahí sí nos ponemos a hablar con un poquito más de propiedad.
Correcto, así que si me estamos dejando a un lado algún partido que a usted le interesa, es porque estamos pues trabajando en otro partido de alguna de las otras ligas europeas, así que
Sí,
esperamos que lo
porque
puedan entender.
es una situación un poco más, podemos decir, filosófica, ¿no? Podríamos estar todo el fin de semana viendo todos los partidos importantes, grabándolos, pero creo que, o sea, si ya de por sí no tenemos mucha efectividad, perderíamos la poca efectividad que tenemos porque nos estaríamos estirando demasiado. Entonces preferimos centrarnos sobre lo que nos podemos centrar y eso sí, compartirlo con ustedes en estas
Sí, y
entregas.
si estaríamos viendo otras cosas mientras transmitimos los partidos que tenemos asignados, estaríamos faltando a nuestro trabajo. Lo
Correcto.
cual no es correcto. A esa hora, el partido más importante que hay es el partido que uno está haciendo.
No, bueno, pero está la posibilidad de grabarlo y de volver a verlo por la noche. O sea, hay gente que lo hace, ¿no? Hay gente
Sí, sí.
que le pone mucho amor a esto, mucho empeño y está todo el fin de semana en lugar de ver una película para desconectar. Por un partido de la Serie A, por ejemplo, de la Bundesliga o de la Liga Francesa.
Pero bueno, queríamos compartir esto con ustedes y les agradecemos por estar ahí pendientes, porque la verdad que los leemos casi todos los mensajes. Ha sido, Vizca, un fin de semana donde ha habido torneos totalmente entrelazados.
Sí.
Normalmente tenemos ligas o copas, bueno, esta semana hubo de
Un
todo.
poco de todo. Bueno, refleja un poco lo que es este año, ¿no? Y hoy pensaba también. Abro un paréntesis aquí para cerrar un poco también lo que Jaime decía recién. Sabemos que esto tiene la posibilidad, no diría la virtud, pero sí la capacidad de poder llegar a muchos lados. Así que sabemos que uno lo podría tratar de averiguar porque hay analytics de las plataformas que te permiten saber eso, pero nos gustaría, si es de un lugar no habitual, que nos dijeran desde dónde nos ven, etcétera, porque son parte de las historias de esta aventura que nosotros comenzamos hace casi 2 años, que es este fútbol infinito. Pero sí, pensaba en esta reflexión, Jaime, cerrado el paréntesis. Inglaterra ha vuelto a entrar en el confinamiento. Alemania está en una situación de confinamiento. Hay otros países que han tenido que volver a apretar las tuercas porque la situación se ha vuelto a descontrolar. Pero el fútbol sigue. El fútbol sigue, se recomiendan que los jugadores no se abracen, que haya poco contacto. Incluso veía unas declaraciones de Brendan Rodgers después de la victoria del Leicester. Dice, nos tomamos lo de la distancia social o la distancia física demasiado a pecho en los primeros 20 minutos, después apretamos un poquito más. Pero claro, se llegó a hacer todo esto para que el fútbol siga. Y el fútbol sigue quizá porque sea un elemento, no digo necesario, pero sí importante en las vidas de la gente o en la economía de los países. El fútbol sigue y hoy, por ejemplo, se estimó que se pudo haber alcanzado, y esto ya quizá en las próximas horas se sepa, la mayor audiencia para un partido de liga en Inglaterra, porque se enfrentaban en el clásico inglés primero contra segundo, en domingo por la tarde. El partido empezó a las 4:30 de la tarde, o sea, un horario perfecto para que la gente lo viera y todo el mundo en casa, porque hay comercios cerrados, confinamiento, entonces no se podía ir a los bares. El fútbol continúa de esta forma con lo que menciona Jaime, calendarios alterados, calendarios que a usted lo confunden, cuándo jugará mi equipo, semifinales de Copa Libertadores en el mes de enero, pero continúa. Y no sé si esto es una, para nosotros es una buena noticia, no sé si para otros será tan buena, pero el fútbol trata de seguir en medio de esta situación que estamos viviendo.
Y el tema de la audiencia es un tema más estadístico que por el partido en sí. Primero, no hay público. Segundo, no hay bares. Entonces, quien quiere ver el partido lo ve en su casa.
Correcto.
Y eso va a inflar el rating de que si lo vieron, qué sé yo, no sé cuánto esté el récord de audiencia de
Y
la liga inglesa.
alrededor, creo que 7 millones de personas, una cosa así
Bueno,
estaba.
que si lo vieron 7 millones de personas, realmente fueron 7 millones y no 7 millones de televisores con gente en el estadio y con gente agrupada. Pero esos 7 millones de personas, Vizca, ¿qué conclusiones sacaron de 0 a 0 en Anfield?
Bueno, yo creo que los dos tenían una gran oportunidad. El Liverpool, para tratar de reengancharse, Jaime, porque el contexto del partido es el siguiente. El Liverpool llegó a este partido con un invicto en liga de 68 partidos sin perder en Anfield. 67, perdón, ahora 68. No pierde desde julio de 2017 en una caída contra el Crystal Palace. El mejor visitante del torneo es el Manchester United, que es mejor visitante que local. Está invicto fuera de casa el equipo de Solskjaer. Uno dice, bueno, si era el mejor visitante, tendría que haber planteado un partido para ganarlo, para tomar un poco más de aire ante el rival directo. Y esa quizás sea, por ahí esté pasando la conclusión, ¿no? ¿Quién dejó escapar la oportunidad? Jugaron como centrales en el Liverpool, Fabinho y Henderson, que han cambiado. Ahora Fabinho jugó más recostado sobre la derecha, Henderson sobre la izquierda. Me imagino que por una cuestión de coberturas, para que. Creo que el más rápido de los dos es Fabinho para cubrir la espalda de Alexander Arnold, que tenía más trabajo de subida por el sector de la derecha. Y me parece que Solskjaer temió perder y que el Liverpool, el campeón, se le viniera encima. Entonces jugó un poco más cuidadoso, de modo más cuidadoso en el primer tiempo y termina teniendo dos muy buenas situaciones en el complemento salvadas por Alisson. Una ante un disparo que no fue muy al centro y muy potente de Bruno Fernández, y otro es un disparo de volea de Pogba. Bueno, más que volea, sí es una pelota que él controla y que él le pega, que le sale muy al pecho de Alisson también. No está fino el tridente del Liverpool, no tuvo un buen partido, y uno se quedó con la sensación de que quizá arriesgando un poco más, el United pudo haber conseguido una victoria histórica. Ante esta situación. Y después podemos hablar por qué el Liverpool, a ver, desarma la mitad de la cancha, Jaime, para poder armar una defensa, porque
Es que esa
tiene
era
que ir
mi
a fichar.
pregunta. Es que esa era mi pregunta. ¿La ausencia de los centrales es la principal causa de que Liverpool haya marcado un gol en 4 partidos? Por más que sea una pregunta que parece contradictoria, te la hago con toda sinceridad.
Y bueno, es ese punto. El Liverpool en los últimos 3 partidos de liga no ha marcado. Ha marcado un gol en los últimos 4 partidos. El tridente está seco, el tridente tiene que moverse mucho, Klopp tiene que moverse mucho, hoy juega Shaqiri, llama la atención. Si bien es cierto, fue protagonista, pero como suplente en el último partido de Mourinho al frente del Manchester United, o sea que el que generó la llegada de Solskjaer hace ya 2 años, de titular fue otra cosa. Y no jugó mal el suizo, pero creo que son muchos cambios en muchas líneas. Me parece que también una actitud muy inteligente de parte del United, que lo privaba de la posibilidad de agredir, pero es que casi durante 60 minutos el equipo estuvo muy replegado, generalmente detrás de la línea del balón, y eso hizo que le costara mucho pasar al equipo de Klopp. Apareció por momentos algo tapado, solo, si bien es cierto, técnicamente siempre se luce Thiago Alcántara, pero no fue tan efectivo como en otros momentos, y jugaba con Wijnaldum y con Shaqiri. No jugaba con Henderson y con alguien más, y con Fabinho, por ejemplo. Entonces, las coberturas me parece que eran un tema, la presión también era un tema, la movilidad de la pelota para tratar de generar desequilibrio por las bandas, eso generalmente no le funcionó porque obligó, con ese repliegue tan masivo durante gran parte del partido, el United, a que todo se hiciese a altísima velocidad y con mucha precisión. Y este Liverpool no está tan preciso, está sufriendo por lo que decíamos en todas sus líneas, pero no, al menos no perdió. Y esa es quizá la única buena noticia que encuentra la gente del Liverpool, que alguien reaparezca, que algún refuerzo llegue, que la defensa se vuelva a acomodar y que el equipo pueda recuperar esos puntos que tiene en estos momentos de desventaja.
Y termina siendo Alisson la figura, porque se cuestionó, o mucha gente habrá cuestionado de inicio el partido, el planteamiento de Solskjaer, esperando muy atrás, como dirían, como en lenguaje popular, como equipo chico, pero al final
equipo chico, sí.
Sí, pero al final es el United el que termina sintiendo que el empate sabe a poco, por cómo termina el partido, por lo complejo que fueron las intervenciones de Alisson Bisca. Y algo que siempre hemos dicho de Solskjaer, a la hora de competir, compite su equipo, y que no son tantos los puntos que pierde o las derrotas, sino los fatídicas que fueron, y por eso no las acordamos tanto. Creo que también es cierto que me parece que es un equipo que tiene muy poco margen de error, y que el día que Solskjaer se equivoca un poquito, el equipo es desastroso.
Sí.
Me parece que por ahí no fue la mejor versión de Bruno Fernández, que quizás con un Bruno Fernández más fino,
sí,
estaríamos hablando de un partido diferente.
Es que le exigía mucho repliegue y mucho desdoble a la hora de pasar el ataque. También lo coloca a Martial de titular, que no venía del todo bien físicamente el francés, y saca, digamos, lo que hoy por hoy es la mejor versión de Cavani. Cavani todavía, jugando como titular, no ha marcado. Entrando de cambio, sí ha marcado el uruguayo. Y dice, bueno, jugará Martial y después jugará Cavani. Cavani tiene movimientos muy inteligentes dentro de este equipo. Incluso me parece que Cavani potenció un poco más al resto de los acompañantes del ataque. Incluso la llegada de Pogba. Claro, lógicamente después se suelta un poco más el United y es capaz de generar peligro. Termina siendo más protagonista. Y ahí es donde a uno le queda la sensación de que qué hubiese pasado si el equipo salía con esa misma actitud desde el comienzo. Probablemente hubiésemos visto un partido mucho más abierto, pero creo que a los dos les daba un cierto temor perder. Mira, ¿por qué a Klopp? Porque Klopp trata de armar primero la defensa, priorizando el hecho de que quizá desarme el centro del campo, porque sabe que hoy por hoy su punto más vulnerable es el defensivo. Ya está, creo que a la misma altura estadísticamente de la cantidad de goles que había sufrido en el torneo pasado, o casi sobre el final, el Liverpool. Entonces, ni hablar de la cantidad de puntos de menos que tiene. Pero veníamos de dos temporadas extraordinarias. El equipo en esta campaña ya ha sufrido bajas extraordinarias. Y ofensivamente, los rivales también. Me parece que estamos viendo dentro de esta situación de la pandemia, lo que comentábamos entre nosotros a mitad de semana con por ejemplo, la eliminación del Real Madrid en la Supercopa. Estamos viendo que es muy difícil y será muy difícil mantener un nivel alto, estable, durante toda esta compleja temporada.
Y acá hay que empezar a ver de reojo los equipos que arrancaron mal y que están en curva ascendente. Y ahí viene en silencio, calladito. Me parece que es el equipo más silencioso que ha tenido Pep Guardiola en su carrera. Digo silencioso del poco protagonismo que ha tenido, que lo daban por muerto. Inclusive nosotros pensamos que no estaba para pelear arriba. Y ahí está el Manchester City. Con un correcto partido menos, a dos puntos de líder, calladito, segundo, avanzando.
Bueno, tiene un partido menos que el United, que esa es su referencia. lo elimina en la Copa de la Liga. O sea, hasta ahora, todo lo que está haciendo el City, o sea, si uno mira todo el contexto, Jaime, lo ha hecho bien, porque se metió en la final de la Copa de la Liga. Usted me dirá, ¿es la Copa menos importante? Sí, pero tenía que competir contra el United en el partido de la semifinal, y lo hizo, y avanzó una vez más. Y el United deja ver que tiene esas dudas, porque si no me equivoco, es la cuarta semifinal que pierde bajo el mando de Solskjaer. Entonces, el City está segundo, con 2 puntos menos y un partido menos que el Manchester United. Clasificó primero en su grupo en la Champions. Y está peleando el campeonato. O sea, está vivo en todos los frentes. Ha pasado una época de muchas ausencias y tormentas. Acomodar todo el equipo. Me parece que defensivamente ha mejorado mucho. Ha mejorado mucho en los últimos tiempos, en los últimos partidos, el equipo de Guardiola. Creo que esa es la gran noticia, Jaime, que en este 2021 el City es un equipo que da mucha fiabilidad.
Te voy a dar unos números que son lo contrario a los equipos de Pep, porque los equipos de Pep siempre han sido equipos muy goleadores y que no han tenido los mejores números defensivos, pero siempre han sido equipos muy goleadores. Y desde que pierde con el Tottenham, que son 9 partidos, ganó 7, empató 2, es decir, no volvió a perder.
Correcto.
Recibió 1, 2, 3, recibió 3 goles.
Tiene un solo gol en contra en 2001, en 2021.
Visitó al Chelsea, por ejemplo.
Ese es el único gol en contra que tiene.
Claro. Visitó al Chelsea y empató con el Manchester United en Old Trafford. Ese equipo viene en
silencio. Había eliminado al Arsenal, había eliminado en esta racha, había eliminado en cuartos de final de la Copa de la Liga al Arsenal, después al Manchester United. O sea, todo viene acomodándose. No tenía 9 por momentos, jugó Ferran Torres de falso 9, jugó De Bruyne de falso 9, faltaba Gabriel Jesús, falta el Kun Agüero, que aparentemente podría llegar, superado los 10 días de aislamiento, podría volver esta semana porque estuvo en contacto con alguien que tenía coronavirus, pero él no tenía coronavirus, pero sin embargo la recomendación indica que eso era lo que había que hacer. Y en otras temporadas el Crystal Palace, me dirás, bueno, no, el Crystal Palace no es tan...
Siempre le pegó.
Exactamente, siempre se le complicó este partido y esta vez lo liquidó 4-0 con 2 goles de John Stones, que se ha solidificado en la defensa, otro de Gundogan y otro de Sterling.
Sí. Así que ojo con el City, me parece que viene muy silencioso. Es el equipo, me parece, puede ser el equipo más anti-Pep que hemos visto, porque equipos de Pep que no hayan arrancado bien, muy pocos casos.
Tiene la mejor defensa, la mejor defensa del campeonato, y creo que después de la del Atlético de Madrid es la segunda mejor defensa de Europa.
No estoy seguro, creo que Leipzig
tiene tiene 13 goles en contra.
Bueno, el Atlético es la mejor, eso sí te lo aseguro.
No, eso sí.
Y Vizca, tampoco lo he visto tanto como lo has visto tú, pero me parece que también es una de las versiones más prácticas y menos vistosas de los equipos de Guardiola. Uh-huh. Al menos lo que hemos visto en los últimos partidos.
Sí. Justamente porque la dificultad ha hecho que se tuviera que adaptar a todo tipo de circunstancias. Y es la segunda mejor defensa de Europa porque tiene 14 en contra del Leipzig. ¿Quién diría eso de un equipo de Guardiola, ¿no? Que ya no es tan fuerte ofensivamente, pero que te ha brindado, sobre todo, Jaime, ¿cuánto le discutían a Guardiola a sus detractores diciéndole que todo lo que había gastado en defensa y no conseguía hacer una defensa eficiente, que los laterales, que los centrales, que los mediocentros? Bueno, ahora de repente todo se le empieza a acomodar y el equipo es nuevamente sólido atrás. Pero creo que el mérito es de Pep por saber interpretar ya... entrando, si no me equivoco, a punto de entrar a los 50 años, que el equilibrio en el fútbol lo es todo, y esto lo había dicho en su momento Carlo Ancelotti, dice, el balance, el equilibrio es lo que determina la perfección en el fútbol, porque uno puede atacar muy bien, pero si defiende muy mal, esa falta de equilibrio te puede llegar a hacer perder campeonatos. Bueno, hoy el City está encontrando ese equilibrio entre un ataque que puede llegar a ser letal, pero que a mitad de semana frente al Brighton te gana 1-0 y al fin de semana sí te gana con un poquito más de holgura.
Y hablando de equilibrio, ¿quieres ir con el PSG o con el Bayern? Porque por ahí no hay tanto equilibrio.
No, por ejemplo, en el equilibrio pensaba en Bielsa, ¿no? En un equipo que tiene dos empates, que le da alas a esos equipos que vienen con dudas, pero que tienen buen juego, como el caso del Brighton. La liga inglesa, creo, Jaime, que va a ser una de las más parejas de los últimos tiempos, y lo va a hacer en todos los frentes. En la definición del campeón, en la clasificación a puestos europeos, probablemente también lo sea en la definición de las copas. Veremos qué es lo que nos depara esa final Tottenham Manchester City por la Copa de la Liga, que sí es lo que sigue sucediendo a medida que avanza la FA Cup y qué pasa también en el frente del descenso. Pero
Ojo, ojo, yo creo que eso va a pasar en todos lados. Lo que pasa es que la paridad que puede existir, por ejemplo, en la Bundesliga, con la diferencia tan grande que había sacado el Bayern, puede ser que no alcance para que alguien le quite el título al Bayern.
sí,
Pero sí
porque
que se va a definir más tarde.
yendo a lo que mencionabas de la Liga Francesa, la Liga Francesa también nos está mostrando este tipo de paridad y de curvas de cambios que no son habituales a estas alturas de la temporada, porque recién que está terminando o ya comenzó la segunda vuelta del
Sí,
torneo.
fue el primer
Entonces,
partido de la segunda vuelta, el del fin de semana.
correcto. Y a estas alturas, bueno, lo que pasa es que estamos dando por descontado, Jaime, que el París va a ganar la Liga como siempre la ha ganado en los últimos tiempos, o sea, por robo. No que la esté robando, sino que por la diferencia que logra establecer con respecto a sus rivales. Y no sé si vamos a ver eso, porque si el París termina avanzando en la Champions, el desdoble por el desgaste que la temporada ha tenido hará que quizá la liga se le apriete un poco.
Sí, pero también tienes cosas como las que pasaron este fin de semana, que hemos hablado de Lyon, lo bien que viene Lyon, lo importante que viene haciendo Lyon y de repente se la pega con el Metz
Correcto,
en su
sí, en casa,
estadio. En la última
sí.
jugada del partido lo termina perdiendo y con eso no puede igualar el liderato. Si se mete arriba el Lille, que gana también en la última jugada con gol del canadiense Davis, el partido frente al Reims. Y que le iguala la línea al PSG, pero estás entrando en una cierta dinámica donde sí, el PSG no te llena todas las luces, pero se pegan tropezones los rivales que no se deberían pegar. Yo te aseguro que el PSG no va a perder en casa frente al Metz, por ejemplo.
Probablemente, probablemente. Pero fíjate desde el momento en el cual toma el mando Pochettino, que creo que es el partido contra el Saint-Étienne 1-1. Después gana holgadamente bien, aunque es un partido en el que sufre un poquito frente al Brest. Gana el trofeo de los campeones, también justito frente al Marsella. Y después al Angers le gana 1-0 de visitante, faltando 20 minutos. O sea que no. No termina sobrándole nada hoy por hoy. Y es un equipo que ha cambiado de capitán en el medio del río. O sea que no viene con una dinámica tan segura y que va a tener que adaptarse al nuevo entrenador.
Y fíjate, Pochettino, el equipo lo dirige Jesús Pérez, porque Pochettino estaba aislado por COVID, pero al final es
Correcto.
Pochettino quien para el equipo. Metió en el mismo 11 a Di María, Neymar, Mbappé y Moise Kean. Perfecto, toda la artillería pesada. Pero el equipo parecía ser dos bloques, esos cuatro nombres y los seis del fondo. Y el equipo carburaba cuando lograba Paredes o Verratti enlazar con el bloque delante, pero no era constante, era muy intermitente la posibilidad de que Paredes y Verratti enlacen con ese bloque que era un poco estático. Tratar de acomodar a Mbappé y Neymar en un mismo once me parece que se está volviendo más complejo de lo que nadie pensó, porque Mbappé es alguien que cada vez que sigue siendo igual de determinante, pero cada vez es menos influyente. Y que requiere del espacio largo para poder marcar su diferencia. Y el PSG normalmente va a jugar frente a equipos que lo esperan. Entonces, lo último que va a tener Mbappé es espacio. Entonces, Neymar sería indicado para jugar por esa banda, porque Neymar en espacio corto te resuelve más. Pero como está Mbappé ahí, Neymar va al medio, donde sí te tira un par de pinceladas como un 10 clásico, pero no es donde Neymar te puede marcar la diferencia real. Tienes a Di María, que ya termina siendo la tercera pieza de este engranaje ofensivo, Y creo que ese es el gran reto de Pochettino, tratar de que estas piezas, que tienen más cosas en común que complementos, puedan funcionar como un colectivo.
¿Y si le sugerimos un cambio? Porque ¿con quién fue campeón del mundo Kylian Mbappé?
Con el señor Antoine Griezmann.
Y, bueno, no sabemos si se va a quedar Messi en el Barça, pero ¿quién quiere en el Barça a Messi? Bueno, eso lo sabe todo el mundo, Neymar. Pero sí, es verdad esto. O sea, el complemento que tiene que haber entre estos jugadores es fundamental, porque estamos en una época donde todo... La gente ha aprendido, y no sé si es verdad o si está bien o si es correcto, a magnificar el cariño. Y hoy dice, ay, la gente me quiere. ¿Por qué? Bueno, porque le pusieron tantos likes a una foto, porque tiene tantos seguidores o por lo que sea. Todo se mide. No sé si está bien y si está bien que utilicemos esas métricas para determinar la calidad de un jugador, sobre todo, ¿no?
Tampoco me parece que es
Pero...
la nomenclatura correcta que diga me gusta o like. Creo que podríamos usar una palabra más real, ¿no? Es decir, lo vi, qué sé yo. Pero bueno, no es mi problema.
Estamos entrando en otro terreno, pero a lo que voy es que en este punto de complemento en el fútbol me parece que se está perdiendo un poco de visión, y por eso pondero lo de Guardiola, lo de Klopp, de lo colectivo, ¿no? Del brillo de lo colectivo, del brillo de la orquesta y no del solista solamente. Entonces, estamos viendo equipos donde hay un exceso de solistas, pero que como conjunto todavía no son capaces de comprender cómo tocar. Y estás hablando perfectamente en la descripción de cómo se parte el Paris Saint-Germain en un bloque ofensivo y en un bloque defensivo, cosa que no le pasa solamente al Paris Saint-Germain.
No, le pasa al Bayern de Múnich, que es sorpresivo porque nos había mostrado una faceta diferente en la definición de la Champions. Yo no sé, Vizca, yo veo muchos Madrid Galácticos, veo muchos efectos del Madrid Galáctico de Florentino, de esos equipos que se partían con mucha facilidad y que al final terminaban siendo un cúmulo de talentos. Lo del PSG es más entendible que lo analicemos hoy, porque en mayor o menor medida siempre le pasó un poco lo mismo de que nunca fue un gran colectivo, sino que sus individualidades lo sacaban adelante. Por eso en partidos extremadamente exigentes no lo lograba resolver. Pero el Bayern nos había demostrado en la Champions ser un gran colectivo. Y ese gran
Sí.
colectivo cada vez
Bueno.
es más un cúmulo de talento. Le pasa exactamente lo mismo. Es Goretzka y Kimmich desesperados tratando de ver cómo enlazan con el cuarteto de Lewandowski, Müller, Gnabry y Coman, y al final es eso, es la capacidad que tiene Lewandowski y Müller de resolverte cosas en las pocas intervenciones que van teniendo.
Es que también el jugador, creo, es muy difícil competir al mismo nivel en los ideales 50, 52, 55 partidos que hay en una temporada. O quizá un poco menos, pero más o menos por ahí anda. A nivel competitivo, entre los torneos que tienen 38 jornadas, torneos de liga, más las 13 fechas para ser campeón de la Champions, ya estamos ahí, ¿no? En 51 partidos, más lo de la Copa o las Copas. Aquellos en Alemania que son 34, pero la Copa tiene otro desarrollo, en fin, son 50 más o menos, ¿no? Más o menos, 5 más, 5 menos. Y es muy difícil estar siempre a ese nivel, más en esta temporada. Y creo que cuando a veces el equipo colectivamente, Jaime, y esto le va a pasar mucho a los grandes, siempre les ha pasado a los grandes, históricamente desde que yo era chico, veía en Argentina Boca, River, a veces sacando partidos adelante por sus individualidades, por la calidad de esos jugadores que aún teniendo un mal partido, te podían ganar una jugada. Y estos equipos están acostumbrados a eso porque lo han vivido, lo tienen en el ADN y es quizá más la cantidad de partidos que han ganado así que la cantidad de partidos que han ganado, como se dice habitualmente, de un modo coral.
Pero estar jugando en un ambiente que ya no es hostil hacia el rival. Y creo que la ausencia de público ha emparejado ese irrespeto que le genera el más chico. Me parece que eso tiene que ver, y no estoy repitiendo algo que dijimos hace 9 meses o hace 10 meses o el tiempo que haya pasado desde que esta cosa comenzó, lamentablemente.
Falta una jornada para el cierre de la primera vuelta de la
Sí.
Bundesliga. Tiene 4 puntos el Bayern. Se ha caído el Leipzig, que ha sacado solamente uno de los últimos 6. Y bueno, el Leverkusen ya encadena, venía muy bien, encadena ahora 4 partidos sin ganar. El Dortmund también es un equipo de muchas oscilaciones que ha cambiado de entrenador. Y después, bueno, el Eintracht ahora parece estar empezando a recuperarse con Jovic, en su regreso, sí señor.
En 20 minutos marcó los mismos goles que marcó en año y medio con el Real Madrid.
Son cosas que suelen pasar en el fútbol, ¿no? También Jovic había vivido una situación particular porque él va a Portugal, a Benfica, pero después se acomoda mejor en Alemania, despega de un modo que se esperaba de él. Por eso es que llega al Real Madrid, pero no terminó de funcionar. Y después el Gladbach, que lo vimos como revelación, colocándose entre los clasificados. La primera vez que lo hace bajo el formato de la Champions, apenas el Gladbach, Jaime, está octavo.
Mira que hemos hablado...
Y eso que le ganó al Real Madrid, ¿no? Al Bayern.
Sí, es que el Bayern el viernes pasado pensaba que estaba metido en un problema tremendo y el domingo a la mañana se dio cuenta que después del viernes ni ganaron sus rivales, ni entre semana ganaron sus rivales. Entonces, respiró. Pero fíjate, mija, tratando de volver al comienzo del programa y de Liverpool y del PSG y del Bayern, ¿cómo parece que esta tendencia de tridentes y de equipos extremadamente poderosos parece estar expirando? Porque caemos en el análisis de que los equipos que tienen tantos elementos de calidad arriba y que los medios no pueden soportar el desgaste de la temporada para seguir proveyendo de balones limpios allá arriba, nos generan equipos que se parten. Unos se parten, como el PSG y el Bayern, siendo permisivos atrás, y otros se parten, como el Liverpool, que sí se protege atrás, pero que no es capaz de generar. Uh-huh. Y terminas ponderando otros equipos que quizás no tienes ese tridente que lo recitas al pie de la letra, pero que están un poquito más compensados. Y por eso me unía con esa palabra que hablabas, el balance, el equilibrio, después de que explicábamos por qué el Manchester City ha vuelto a ser un gran candidato.
Sí, para completar un poco también este tema de las curvas, porque me mencionabas lo del Bayern, no hay que olvidarse la eliminación en Copa ante el Holstein Kiel, que termina sacándolo por penales, pero que lo termina sacando de la Copa recién en la segunda ronda. Situaciones que hemos visto, por ejemplo, también con la eliminación temprana en la Copa del Rey ante el Cornellá de Segunda B del Atlético de Madrid, y hablábamos del Atlético de Madrid, ¿no? Cómo curiosamente había sufrido golpes, pero asimismo había visto en otras situaciones fortalecerse, porque los rivales siguen fallando, entonces el Atlético no es el único que falla, no hay que poner tanto la lupa sobre los fallos. Bueno, quizás sea un poco también como punto de reflexión de esta temporada. Sí. Va a ser muy difícil mantener esa regularidad. O sea, aquel que haga un drama de perder un partido se puede estar equivocando severamente, porque la temporada me parece que va a perdonar muchas veces. Va a volver, y el caso es ese que mencionabas, del Manchester City, va a volver a dar segundas y quizá hasta terceras oportunidades.
El Atlético tiene una ventaja, coincidencia, fortuna, como ustedes le quieran llamar, es que todos los tropezones o ninguno de los tropezones se lo pegó en la liga. Entonces sí, hizo colchón. Pero antes de entrar a hablar de la Supercopa, es un papelón que el Atlético haya sido eliminado por el Cornellá.
Sí.
Es cuestionable que el Madrid quede fuera por el Athletic Club de Bilbao. Es muy pobre que el Bayern haya sido eliminado por el Holstein Kiel. Pero me parece que en marzo esos equipos van a estar más enteros. Porque esta factura del Barça de 2 partidos de 180 minutos, Vizca, esa factura se la van a pasar. El Barcelona va a recibir esa factura. Si no es contra el Cornellá en la Copa del Rey, va a ser frente al Elche o va a ser en la Champions. Pero el desgaste al que se han sometido estos equipos ahora les va a pasar factura en algún momento. Y eso es así. Y el Bayern tiene que ir al Mundial de Clubes todavía.
Sí.
Entonces ahí el Bayern se va a desfasar con sus rivales. La Bundesliga le dijo, no, el partido Vienes del Mundial de Clubes y el miércoles juegas contra el de Arminia Bielefeld para que no estés con partidos desfasados. Me parece que ahí hay que empezar a hilar fino y ver esta factura que se acaban de llevar los equipos, esta paliza que se acaban de meter muchos de ellos entre las supercopas locales, las copas locales y tanta cosa que se está jugando. Se la van a pasar esa factura de aquí a febrero. El calendario le va a pasar factura.
Y quizás sea una factura invisible, ¿no? Que diga, ¿y esto por qué? Pero es como cuando uno gasta con la tarjeta de crédito y dice, ¿cuándo fue esto? Pero si fue hace 3 meses, ¿por qué lo tengo que pagar ahora? Bueno, porque ahora es
Claro,
cuando viene
porque
la factura.
cerró el corte de la tarjeta.
Entonces sí, es probable que sí, en una temporada tan apretada, a veces con pocos jugadores disponibles, hay que seleccionar. Hay que, como en las películas del oeste, cuando había el pistolero tenía 3 balas, entonces tenía que apuntar muy bien, porque si no, sabía que no contaba el cuento. Pero gana el Athletic Club la Supercopa, creo que gana muy bien la Supercopa, gana en una situación soñada por parte de Marcelino García Toral, juega 3 partidos al tomar a este equipo. Pierde en la liga contra el Barça, se le suspende el partido contra el Atlético de Madrid, le gana con mucha. Yo creo que en ambos partidos, contra los dos grandes de España, yo creo que la capacidad de adaptación de los jugadores, donde me parece que el mensaje fue bastante simple de Marcelino, no fue muy diferente a lo que venía utilizando como mensaje Garitano. Pero los jugadores con la motivación que tenían, con estos luchadores que son los jugadores del Athletic Club históricamente y ahora también, entendieron perfectamente lo que se competía, lo que se estaba jugando y la oportunidad que esto representaba. Volvemos a lo mismo. ¿Podrá replicar en todo el resto de la temporada este rendimiento el Athletic Club? Lo veremos. ¿Ganará algo el Athletic Club? ¿Participará, clasificará, por ejemplo, a instancias finales de la Copa del Rey? O al menos peleará por un lugar, por liga, para estar en la Europa League o en la Champions, no lo sabemos, quizá no.
El
Pero
partido.
estos partidos son muy especiales para el Athletic Club de Bilbao y eso es lo que queda demostrado.
No, el Athletic es. Ya vamos a hablar de lo que es la grandeza, pero el Athletic está ahí arriba en el nombre, entre los grandes nombres del fútbol español. Pero el partido no fue un gran partido. El primer tiempo me parece que fue un partido más de dos equipos que venían exhaustos, porque si bien el Athletic no se va a largues con el Madrid, fue un partido extenuante. Messi me parece que no estaba bien de aquella lesión que casi lo margina o que se habló que lo podía marginar. Y a pesar de eso, el Barça se puso en ventaja. Es más, el Barça lo tenía, parecía bajo control. No fue muy distinto desde la pizarra cómo jugó el Barcelona. Me parece que tácticamente mantuvo la idea y era lo correcto,
Pero
pero era un equipo mucho más desgastado.
estuvo solo 15 minutos en ventaja el Barcelona.
Sí, pero a lo que voy, Vizca, me parece que desde el planteamiento de Koeman me parece que respetó lo que venía haciendo y lo que le venía funcionando. Lo que yo noté fue un equipo mucho menos fresco que lo venía haciendo, por eso fue tan, tan deslucido. Y a pesar de todo eso se puso en ventaja, y sí, fueron solo 15 minutos, pero terminaron siendo 15 minutos. Lo que sí me parece que es más de Koeman es lo desastroso que es ese equipo defendiendo la pelota parada. Porque lo hemos hablado acá. No puede ser que el primer palo te lo cubra Antoine Griezmann. No es posible que te lo cubra Antoine Griezmann.
Bueno, antes el primer palo lo cubría Luis Suárez.
Sí, pero si se fue Luis Suárez, no es que 2 más 2 es 4, no es que
No,
el que juega
seguro.
de 9 ahora se para ahí, no. Porque si el que se para de 9 mide la mitad que Luis Suárez, se tiene que parar Busquets en el palo corto, o se tiene que parar Mingueza, que ya había entrado Mingueza porque se lesiona Sergiño Dest. Pero claro, tú no le puedes pasar la factura a Antoine Griezmann de que Villalibre, que mide 3 metros, le gana el cabezazo. Porque Villalibre entra por Raúl García, que también le saca una cabeza a Antoine Griezmann. O sea,
Sí.
Griezmann en todo el partido marcó a Raúl García y a Villalibre. Va un poco en contra del sentido de lo que es una marca de una pelota parada. No tiene nada que ver con cómo el equipo funciona y si Messi estuvo bien y si Dembélé se quedó con los pases. No, es cómo tú defiendes una pelota parada.
Sí, correcto, que son errores, me parece, corregibles. E incluso, bueno, no sé cómo hubiese repercutido en el resto del partido. Koeman hace dos cambios, Jaime, con el partido todavía 2-1, para bajar la persiana. Coloca a Braithwaite para mantener la pelota, lucharla en el ataque, tener también un cabeceador más efectivo. Y lo coloca a Pjanic para manejar el balón. Pjanic entra por Pedri, que no había jugado bien. Y Braithwaite entra por Dembélé, que es un jugador que por desborde pudo haber hecho cierto daño, sobre todo cuando el Athletic Club presionaba o trató de evitar ser encajonado contra su área. Entonces, allí saltando líneas, la opción de conectar con Dembélé siempre es muy atractiva por la velocidad que tiene el francés. Pero yo creo que no, ese reflejo de la mala lectura de Koeman en jugadas de pelota parada, del escaso manejo del partido, del poco manejo, la poca fortuna con los cambios, incluso de la poca fortuna en la inclusión como titular de Messi. Porque si Messi entra en el minuto 60 o 70, quizá tenga un poco más de aire como para dejar una marca un poco más importante en el partido. Pero bueno, son cosas que vemos como la gente, en mi caso, me dice, habla usted con el diario del lunes. Y bueno, uno analiza el partido en el contexto de acuerdo a lo que pasó. Uno no hace predicciones. Y ahora, claro, suena, esto sí está hecho, dicho con el diario del lunes, porque sí, estamos encolumnando los puntos donde Koeman pudo haberlo hecho mejor, pero a la larga creo que sirven para resaltar lo que sí hizo bien Marcelino García Toral. Marcelino ya le había ganado una final de Copa al Barça cuando dirigía al Valencia, que luego no se la permiten jugar porque, bueno, la desavenencia con los dirigentes hizo que Marcelino saltara por los aires cuando se puso a criticar a la dirigencia y con razón. Entonces, Marcelino ahora tiene una revancha y Marcelino ahora le demuestra al Barça que él sabe cómo jugarle, sobre todo a un equipo que tiene escaso juego, escaso brillo, Jaime.
Marcelino con el Valencia no había perdido contra el Barça la última temporada. Le había empatado los dos partidos. Le gana esa final y el partido de Bilbao fue uno de los mejores partidos del Barça de Koeman, que lo había comenzado ganando el equipo de Marcelino. Marcelino maneja muy bien esa presión
Estaba
con los
fresco el
extremos.
Barça,
¿Sí?
estaba fresco físicamente.
Sí. Pero también hay una cosa en Marcelino, porque si tú ves la estructura del equipo de Marcelino, no es muy distinta a la de la estructura del equipo de Garitano, tampoco tiene muchos más nombres, pero me parece que es un equipo que Garitano, ¿cuál es la principal diferencia que yo he visto en estos pocos partidos? Garitano buscaba un equipo que sea peligroso por el centro. El equipo de Marcelino es mucho más peligroso por fuera. Y ya no juegan escalonados Iñaki y Raúl García, sino que juegan en pareja. Eso desde el dibujo, no es un gran cambio. Pero creo que el manejo del equipo de Marcelino es importante, porque Raúl García es una eminencia en Bilbao y en España. Y cuando lo saca a Raúl, bueno, yo cuando lo saca a Raúl me acordé de Lisboa, cuando Raúl era la marca de Sergio Ramos, pero. Y desde aquel día yo siempre digo: Raúl no tiene que salir nunca. Porque aparte había sido el que había marcado de cabeza en la pelota parada ese gol que fue
Bueno,
anulado y todo.
pero aquí entra un jugador con esa potencia como Villalibre también, que encima de
Claro,
todo marca un gol.
lo que exacto. Entonces cuando sale Raúl y entra Villalibre es un portento físico, pero Villalibre hoy se ha metido en el
Mof.
corazón de Bilbao, pero era alguien que no daba la talla para ser titular en el Athletic Club y que estaba ahí porque no había otro delantero vasco que poder fichar.
Sí,
Y hace el
eso es
cambio en el
verdad.
momento correcto, porque la frescura de Villalibre es la que termina, y la potencia termina rompiendo esa pelota parada mal defendida por el Barcelona, que es la que lleva el partido a la prórroga.
Y después, encima de todo, creo que es el jugador que desquicia a Messi, que lo hace
Sí.
reaccionar en la jugada de la expulsión del minuto
Para mí,
120,
hoy hubo
121.
un punto de quiebre en la carrera de Yacir Villalibre. Son esos partidos que te cambian la carrera.
Sí, no, mirá que es un, como dirían en México, es un jornalero, como le decían a esos boxeadores que boxeaban para ganarse la vida. Y hoy sí, probablemente, porque sí es surgido de la cantera de Lezama. Pero Numancia, Valladolid, Lorca,
Tiene dos goles en el año.
tuvo que volver a jugar en el filial, donde en la temporada 18-19 hizo 23 goles. Y ahora, bueno, recién ahora se está empezando a firmar. Esta es la temporada de más minutos para él en primera división. Y sí, ha marcado 2 goles también. Entonces, cuando a un equipo no le sobra tanto y cuando tiene la sensación esta del Athletic Club, que, por ejemplo, no sabe qué va a pasar, porque Raúl García ya es un jugador de 34 años, que está en su última temporada de contrato, no se sabe lo que va a hacer, si se va a renovar o se va a quedar, qué va a hacer. Pero bueno, aquí tiene un futbolista que le puede dar un poco de relevo.
Sí, sobre todo lo que marca para él. Pero en fin, no sé si te lo dije en el programa pasado, te lo dije el otro día que hablamos. Me cuesta creer que estos equipos, que los dos equipos que se enfrentan hoy en la final ganen los próximos 3 partidos. O incluyendo este. Ya el Barça perdió 1.
Sí.
Pero a ver cuál es el efecto dominó de esto. Si el Barça llega a perder con el Cornellá, porque después de la paliza de hoy, lo lógico es que no repita nadie contra el Cornellá el miércoles.
No. Me parece que después de estos 120 minutos, Jaime, para el Barça, creo que Koeman debe sentarse con los dirigentes que quedan y poner a la copa sobre la mesa. Porque si el Barça así utilice un equipo mixto para la copa, yo creo que la copa lo va a penalizar terriblemente. Porque no te olvides que ya no puede darse el lujo de arrancar más o menos en la Champions. Va a arrancar contra el París y tiene que arrancar en casa. O sea, tiene que arrancar haciendo un partido perfecto defensivamente y tratando de marcar una diferencia. Entonces, no es nada sencillo. En la Liga viene de atrás. En el contexto, lo que el Barça perdió este domingo en el Estadio de la Cartuja, para mí es mucho más que el valor simbólico de la Supercopa. Porque pudo haber sido, más allá de que pudo haber sido el único título ganado en la temporada, se vuelve a demostrar que en un encuentro decisivo, ni Koeman ni los jugadores supieron cerrarlo. O no supieron ganarlo. Entonces, ya este tema del aspecto del carácter es algo para revisar. Ha pasado en el encuentro contra la Juventus en la Champions. Ha pasado contra el Atlético. Ha pasado contra el Real Madrid en la Liga. No le
ha
pudo ganar
pasado
en Sevilla
contra
tampoco.
Contra el Athletic Club que te echó de la Copa pasada con otro gol de Iñaki Williams.
Correcto. Ya, bueno, ya estaba Setién ahí, ¿ves? Y sí, viene pasando mucho en los últimos tiempos. Sí. La Supercopa, la temporada pasada, marcó el final del ciclo de Ernesto Valverde. Sabemos que ahora esto está todo... Por suerte para el Barça, han comprendido que es transición, que es crisis, que bueno, todas esas palabras que me parece que las tenían que utilizar en algún momento, porque el ciclo se acabó. Entonces, ahora está en ese proceso de renovación y se están dando cuenta de que la renovación va a ser muy dolorosa y que creo que dentro de todo eso, lo que decías es muy cierto, que la Copa debe ser el torneo menos importante de los 3 que le quedan al Barcelona. Pero por lejos.
Sí, bueno, es que el problema de estas supercopas es que no tienen mucha importancia hasta que pierdes la final. O sea, esto sería más dramático si es que le hubiera eliminado a la Real Sociedad. Pero llegaste hasta acá, te metiste un partido más, te expusieron mucho más, te quedaste con las manos vacías. La factura te va a pasar en algún punto de febrero. Es mucho más dramático que si es que te hubieras quedado en octavos. Perdón, si te hubieras quedado en la ronda previa. Sí, perdiste en penales. ¿Qué le vas a hacer? Uh-huh. Pero creo que sales mucho más golpeado física y anímicamente después de que perdiste una final en el alargue con Messi expulsado, la primera expulsión de la carrera de Messi con el Barcelona.
Sí, y yo creo que también no solamente son los 3 goles del Athletic Club, es un golazo el de Iñaki, demuestra lo que mencionabas también, un equipo partido que se queda, porque el prodigio de la jugada no solamente la definición de Iñaki, sino también cómo Muniain es capaz de tirarse hacia el medio y atrás para recibir con mucho espacio, conducir de la manera que lo hace y después, bueno, está en la virtud de Iñaki definir como lo hizo en un gol extraordinario. Yo siempre que pienso en la salida de Neymar, me acuerdo del jugador que mi mente decía que debió haber recibido dentro de la propia Liga Española la oportunidad de reemplazar a Neymar. No sé si un pacto entre ciertos dirigentes importantes hizo que, porque ese pacto no funcionó con el Atlético de Madrid, pero si había un delantero que podía dar lo que daba Neymar, quizás sin tanta habilidad en el uno contra uno, pero con mucha potencia, era Iñaki. Pero quitárselo al Atlético hubiese sido sacarle un jugador importantísimo y quizá irreemplazable. Y ahora se ha visto que es irreemplazable.
Al Athletic Club. Y me alegro que por el Athletic Club que sea Iñaki, digamos, quien termine marcando el tanto de la consagración. La celebración de Muniain. Muniain no había estado en aquella Supercopa del 2015 no. Porque estaba lesionado.
Muniain había perdido la titularidad de Jaime. Sí. O sea, es un jugador que en los últimos tiempos se había cuestionado si realmente iba a ser ese crack que prometía.
Ojalá saquen la gabarra, yo quiero ver la gabarra, porque en el título del 2015 no la sacaron. No,
es muy,
partido.
Yo creo que es muy corto. Pero bueno, por ahí,
muy corto.
Y ganar una competencia de dos partidos, no sé si...
No. A ver, esta no es una supercopita, es una supercopita donde le ganaste al Madrid y al Barça.
Bueno, aquella Supercopa se la había ganado al Barça dos partidos.
Sí, también. Pero una Supercopa que ni siquiera la debía haber jugado porque el Barça hizo doblete y lo invitaron ahí para que complete el torneo. Me parece que esta Supercopa tiene mucho más peso. Habían cuatro equipos compitiendo, los dos más grandes de España y tu rival de toda la vida. Y tú la ganaste.
Estoy de acuerdo, pero bueno.
A propósito.
Hace 36 años que no sale la gabarra, entonces bueno. Quizá la obligación, la urgencia, que la saquen.
Sí,
¿no?
Que saquen a gabarra. A propósito, ¿cuál es el cuarto grande de España para ti?
Me parece que Athletic Club, Barça y Madrid.
¿Sí? Valencia sí. Es el quinto.
Bueno, porque lo coloco al Athletic Club por la cantidad, la tradición, la cantidad de títulos y el hecho de que nunca ha descendido. Y el Valencia, como si el Valencia ha descendido... Está ahí. Después creo que Valencia, Sevilla.
Bien, te la compro.
Con todo respeto, no sé cuál es. Eso es lo que me sale así arbitrariamente.
No, yo creo que en número de títulos el Athletic Club es, por más que el Valencia tiene más ligas, pero el Athletic Club tiene más títulos. El Valencia tiene dos finales de Champions y una Europa League, pero tiene ese descenso a finales de los 80, a finales de los 70 o 80.
El Valencia, 80.
80, sí. Después de que Mario ya había salido. Es el
descenso. Sí. Bueno, ya... Es por ahí, sí.
Sí. Vamos con la Serie A, que nos pregunta mucho por la Serie A. Uh-huh. Yo vi poco del derbi o del clásico entre el Inter y la
Juve. El derbi de Italia se llama.
Bueno, el derbi de Italia. Cuénteme.
Bueno... Fíjate cómo en este caso de lo que hablábamos del Barcelona, de la personalidad para ganar partidos importantes, se le estaba achacando al Inter de Conte, ¿no? Y la temporada no venía bien, había perdido el derbi contra el derbi de la Madonina contra el Milan, había caído eliminado en la fase de grupos de la Champions, y no solamente eliminado de la Champions, sino que sacado totalmente del contexto de las competiciones europeas, ni siquiera pudo ser tercero de su grupo, el equipo de Conte, y la temporada no venía para nada bien. Entonces, ahí es donde uno dice, este es un partido que Conte tiene que ganar. Y encontró la forma de ganarlo, Antonio. Me parece que desde el primer momento el Inter se sintió más cómodo en el partido, no le ganaba, creo que desde septiembre de 2016 a la Juve, y consigue hacerlo, creo que cuando más lo necesitaba. Porque la victoria es un doble golpe. Primero, es decir, el Inter acá está. El Inter puede ser campeón. El Inter puede rescatar la temporada todavía, pese a que en Europa ha sumado otro fracaso. Y bueno, le da un golpe de descenso a la Juventus, hacia el hecho de poner a dudar a la Juve de que si no tiene un buen cierre de temporada... quizá no pueda meterse en esta serie tan competitiva dentro de los cuatro primeros. Entonces, el Inter me dio la sensación, desde que comenzó el partido, de que estaba mejor situado en la cancha, muy metido Arturo Vidal, que es el que arma y después termina ejecutando con el cabezazo la jugada del primer gol, del cual no da la sensación de que la Juventus pueda recuperarse. No entraba en el partido Cristiano Ronaldo, la pelota tampoco le llegaba a Morata, el equipo no parecía bien manejado a partir de la zona central, a veces que presionaba al Inter, a veces que lo dejaba venir y tiraba el bloque más bajo Conte, con la amenaza permanente de las transiciones con Lukaku y con Lautaro, con lo que podía hacer Nicolò Varela, con lo que podía llegar también desde segunda línea Arturo Vidal, y en un pelotazo, ya cuando el Inter se asienta y no pasa tanto peligro, llega esa gran jugada, esa gran definición de Nicolò Varela ya en el segundo tiempo, para permitirle al Inter sacar una ventaja irremontable. Dos goles, como estaba el partido, terminó siendo así, Jaime. O sea, la Juve nunca dio la sensación de poder acercarse. El pelotazo creo que es de como 60, 70 metros de Bastoni para la definición de Varela, con la Juve muy adelantada. Y esta clase de partidos son las que ponen en duda un proyecto. El proyecto de Pirlo, con Chiellini, con Cristiano, con Bonucci en la cancha, un equipo que tiene que renovarse. Contra un Inter que, si bien es cierto, tiene sus veteranos, como por ejemplo Arturo, como por ejemplo Young, bueno, Handanovic está en el arco, pero hoy los veteranos del Inter tuvieron más hambre que los de la Juventus, y esa situación de partido hace que el Inter pueda soñar con ser campeón, que pueda ver si se le permite pelear el título incluso con el Milan, ¿no? El Milan tiene que jugar el lunes contra el Cagliari, y Cagliari que está en cerquita de la zona del descenso. Hubo derbi de Roma también, victoria contundente, concluyente de la Lazio ante una Loba que sigue todavía en la parte alta de la tabla de posiciones, porque ocupa todavía el cuarto lugar. Pero si habíamos mencionado esto, que otros torneos como el inglés se van a ver apretados hasta el final, este creo que también lo va a hacer, Jaime, porque el Napoli está tercero, debe el partido contra la Juve. Atalanta viene remontando sin el Papu, está sexto, tiene un punto menos con la misma cantidad de partidos que la Juve. O sea, Atalanta también debe un partido. La Lazio, que gana este derbi, suma ya 4 partidos sin perder, está ahí también al acecho con 31. O sea, los líderes hoy por hoy, al domingo, 40 tienen el Milan y el Inter. El Milan ha perdido un solo partido, que es contra la Juventus. Y claro, generalmente se suelen dar muchos empates, pero no se han visto tantos empates en la cima. De hecho, creo que el que más ha empatado de todos es la Juve, que tiene 6 empates, que no es algo habitual para este equipo.
Ese Juve-Napoli va a ser determinante para saber si la pelea es entre los dos de Milán o si el Napoli puede apretar hasta el final en esa zona. Me cuesta creer que alguien más se sume a la pelea por el título, pero la clasificación a Champions va a estar muy pareja. Yo veo, Vizca, a la Juve, y en gran medida veo al Barça. Equipos que han dominado sus ligas en los últimos años.
Bueno, de hecho te diré algo, Jaime. El punto más alto de la temporada hasta ahora para la Juventus, aparte de esa victoria frente al Milan, es el triunfo en Camp Nou frente al Barça. Fuera de ello, o sea, le permitió clasificar en la primera posición y creo que le permitió brindarse una de las mayores alegrías que se ha brindado a la Juventus en lo que va de la campaña, porque la campaña no ha sido para nada alegre para la Juve.
No. Fíjate lo que te voy a decir y dime si la analogía es real o es exagerada. Dos equipos que han terminado sus ligas y que han sido grandes protagonistas de Europa en los últimos años, que tienen a los dos jugadores que han dominado el fútbol mundial en los últimos 10, 15 años, que no lograron hacer un recambio paulatino, y que se llenaron de gente que era el futuro antes de que lo sea. Que tienen a 2 atacantes del Atlético de Madrid, que fuera del Atlético nunca rindieron o no lograron, digamos, recuperar. Hablo de Morata y de Antoine Griezmann. Y de que los veteranos cada vez son menos determinantes. Uh-huh. Se llame Busquets, Alba, o se llame Chiellini o Bonucci. Entonces tienes este mar de veteranos, gente de un talento descomunal en la recta final de su carrera, un pocotón de jovencitos que por ahí pintan bien pero todavía no están acabados de consolidar, y gente que nunca fue importante, porque, perdón, pero Ramsey y Rabiot nunca fueron importantes, o sea, nunca fueron inamovibles ni en el Arsenal ni en el Paris Saint-Germain, como para que digas, bueno, la Juve se va a armar alrededor de Rabiot y de Ramsey.
No, no, y Bentancur tampoco termina de dar ese paso al frente. A ver, vamos a ver qué nos depara el mercado. Un mercado que seguirá siendo un mercado de oportunidades. Por ejemplo, el Milan se está mencionando que podría hacer desembarcar nuevamente en la Serie A Mario Mandzukic, porque necesita un complemento para el veteranísimo Zlatan, para el jovencísimo Leao, y necesita a alguien más para darle relevo a esta gente en el centro del ataque. Sobre todo si el Milan va a pelear la Europa League y quiere ser campeón. Esta es la oportunidad que tiene el Milan para ser campeón, e incluso la que puede llegar a tener el Inter para ser campeón. Reforzarse ahora será fundamental. Incluso dicen que también está buscando un central, el Milan, un central que quieren varios equipos, que incluso se decía el Leeds que lo quería, que es Tomori del Chelsea, que no está tenido en cuenta por parte de Frank Lampard. Pero ¿valdrá Jaime? O sea, más allá del recambio y de todo, ¿valdrá lo que decías también? ¿Quién gane? Una vez que ganes, vas a poder enfrentar el recambio desde otra perspectiva. Pero claro, sin confundirte, porque ganar ahora, ganar en esta temporada tan especial, no sé si va a significar concluyentemente que todo ha sido un éxito, sino que uno se ha logrado adaptar del mejor modo posible a todas las vicisitudes que esta temporada tan particular y toda esta época tan particular nos está entregando.
Es que es una temporada que premia sobre todo a la capacidad de adaptación, no a la planificación, no a la gestión, no al talento, no. Es la capacidad de adaptación. Eso es lo que premia esa temporada. Y ese es el premio que se llevó el Bayern en la Champions, y ese es el premio que se llevó el Madrid en la Liga. Y básicamente esos dos, porque el resto estaban muy definidos. O sea, el Liverpool no jugó después de este contexto, ya era campeón. La Juve se metió en un problema y le aguantó el colchón que tenía. Y el PSG no volvió a jugar. Pero fue eso. O sea, los dos equipos que uno puede decir ganaron la Champions y el Madrid ganó la Liga por su capacidad de adaptación.
Correcto, correcto. Y bueno, los grandes jugadores también tendrán que, me parece, dentro de todo este contexto, saber que será muy difícil estar en todos los encuentros, será muy difícil estar siempre bien. Es una temporada donde me parece que la inteligencia y la regularidad pesarán más que otras cosas, que ciertas cifras, ¿no? Porque creo que llegar al punto justo, en el mejor, de la mejor forma física, mental, anímica, va a ser fundamental para que luego también los equipos sean capaces de conseguir los objetivos, que los objetivos me parece que son, como siempre en el fútbol, colectivo, ¿no?
Sí. Bueno, vamos a hablar de nuestro... Dígame.
No, quería hablar de la Copa Libertadores. No, le quería preguntar sobre... Porque ahí entraba un comentario sobre la expulsión de Messi, ¿no? O sea, que el comentarista hace una simplificación de decir que Messi reaccionó mal porque no vemos todas las veces que Messi es golpeado y es provocado, ¿no? Por eso, tu opinión, quería saber.
Para mí está bien expulsado.
Correcto, la reacción no es correcta.
Me parece que si Messi le mete una patada, por ahí no lo expulsa.
Claro.
Pero es tan evidente el ganchazo que mete Messi. Porque si tú, disputando la pelota, así la hayas perdido, digamos, en un arrebato de furia, metes una patada, lo haces caer al rival, por ahí no pasa nada, porque es más posible que las piernas se enreden. Pero Messi agarra un ganchazo, no sé si he estado viendo a Rocky o algo así, porque saque o está motivándose con las películas de Rocky para lo que viene la temporada, pues sacó un ganchazo y le metió un derechazo perfecto, le metió a Villa Libre.
No, es el punto de la frustración. Yo creo que también el Athletic Club se estaba viendo tan cerca de poder ganar algo que creo que apeló a un exceso de contacto físico en todo el tramo final del partido. Y el árbitro me parece que no lo supo gestionar muy bien.
¿Sabes una cosa? Me acordaba de el Athletic que jugó con los pantalones blancos. Uh-huh. Me acordaba de un equipo que estábamos hablando el otro día, que era el Estudiantes de Subeldía. Uh-huh. Porque el Athletic sacó de la galera todos los trucos. Los trucos.
Y las faltas en apenas sobre la salida del área del rival.
Y los abrazos. Para
los abrazos, los agarrones. Todo pesó. Incluso te diría, hemos visto esta situación y no hemos sabido cómo juzgarla. Y veía yo el cabezazo a De Jong, tan a destiempo. Y digo, sí, nadie va a agredir como en una pelea callejera con la cabeza al rival. Pero cuando se llega tan a destiempo y uno es como que no lo hace para lastimar, sino para decir, este juego no puede pasar, este mano a mano no lo puedo perder. Y creo que el árbitro en ese sentido debió haber sido un poquito más decirle, mire, usted sí, lo cabeceó, no lo quiso lastimar y todo lo que sea, pero aquí hay algo que el árbitro es el que está sintiendo ahí. Y por eso me parece que el árbitro al final sí hizo la que el reglamento le daba todo el amparo, decir, Messi, mire, roja, váyase porque le pegó.
No hay un plantel que tenga más identidad con su camiseta que la del Athletic Club. No hablo de Villalibre, hablo de la de Dani García. Dani García le metió la cabeza. O sea,
a lo que salga.
Se jugó la nariz por la Supercopa, se jugó el pómulo por la Supercopa. Y ese es el Athletic Club. Es muy difícil que tú puedas quebrar, le puedes ganar, pero quebrar a un equipo que tiene esa marca de identidad con jugadores y camiseta. Eso ya no se ve. Yo no sé si en el deporte hay otra marca de identidad tan profunda como la que tiene el Athletic Club con sus propios jugadores.
Bueno, pero eso es lo que se vio también, que lo que representaba para la gente del Athletic Club ganar estos dos partidos, ganar este trofeo y bueno, venía a colación del tema de la tarjeta hacia Messi, ¿no? O sea, yo creo que la reacción, más allá de que no podemos hacer un desglose de todas las veces que las cuales Messi ha sido golpeado, ni siquiera saber exactamente si es que no le pega y lo roza con el antebrazo. Creo que al estar bajo todos los focos de todas las cámaras y de ser Messi, lamentablemente es imposible no verlo.
Sí. ¿Vamos con Copa Libertadores?
Vamos con la Copa Libertadores porque hay final y será final brasileña en Brasil, cuando mucha gente pensaba que la final sería o podía ser Argentina.
Sí, y este episodio de Fútbol Infinito es presentado por Amstel, la cerveza oficial de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, el sabor perfecto para refrescarse cuando se disfruta del buen fútbol. 100% malta e ingredientes naturales.
Naturales, muy bien. Aquí tengo mi Amstel.
¿También la tiene?
Sí, salud.
Salud. Final brasileña. Final brasileña.
Justa.
¿Llegó el mejor equipo a la final?
Bueno, ya entiendo por dónde va el tiro. Yo creo que esta copa ha sido el recordatorio de que este tipo de torneos uno los gana con mucha inteligencia, con el hecho de saber aprovechar errores, saber potenciar aciertos, saber manejar momentos. Por lo visto, en el partido de la vuelta, los errores penalizaron a River en la ida contra, excesivamente en la ida contra Palmeiras. Y por lo que River hizo en la vuelta, probablemente hubiese merecido al menos haber jugado el alargue. Pero no fue así. Entonces, podemos discutir si el VAR fue extremadamente duro con el equipo de Gallardo, pero lo que sí se puede decir, Jaime, es que Gallardo consiguió en una semana que parecía la más negra desde que él se hizo cargo del Club Atlético River Plate, transformarla de la derrota contra el Palmeiras, de la pérdida para el derecho de jugar la definición del campeonato argentino y entrando a este encuentro, ya sabiendo, bueno, que River ha perdido jugadores importantes en los últimos tiempos, en fin, pero dando esa demostración que River dio en el estadio de Palmeiras, a mí me sorprendió. Me sorprendió por el carácter, me sorprendió por los recursos, me sorprendió por el fútbol y me sorprendió porque hizo que Palmeiras, que venía invicto en la Copa Libertadores, jugara su peor partido lejos.
Bueno, eso te habla de lo que Palmeiras ha sido en la Copa Libertadores históricamente, cómo ha fallado en situaciones puntuales. Y yo molestaba a Andrés Blanco, el productor de The Locker Room, que es hincha del Deportivo Cali, y justo estábamos conversando y le repasaba las finales de Palmeiras, es la quinta final de Palmeiras, y le digo, Palmeiras ganó una y no se la ganó a nadie. Y él, siendo hincha del
La ganó el
Deportivo Cali,
Deportivo Cali.
claro, no, pero él siendo hincha del Deportivo Cali me dice, con el tiempo me he dado cuenta de lo vergonzoso que es haber perdido contra Palmeiras la final de la Copa Libertadores, porque Palmeiras es el más ganador del fútbol brasileño, pero sus episodios en la Libertadores, en situaciones de presión, son muchísimos, y justo recordamos en el episodio de PSN, aquel de Boca de Riquelme, donde en el mismísimo Morumbí no pudo manejar la diferencia y terminó, o no pudo manejar el partido, y terminó cayendo en los penales. Creo que a mí lo que más me sorprende es que Palmeiras haya resistido. A mí realmente, después del primer tiempo, me sorprendió que Palmeiras haya resistido.
A ver, no quiero utilizar un recurso tribunero, pero
Pero lo
¿sabes
vas
por
a
qué
hacer.
res? Bueno, porque, o sea, más allá de que no es justo decirlo, pero ¿sabes por qué resistió Palmeiras? Porque no digo que el arbitraje lo haya ayudado, digo que el arbitraje lo pudo rescatar, pero no haciendo trampa. El arbitraje lo pudo rescatar porque se dieron esa clase de situaciones en las cuales el arbitraje acabó favoreciendo. Creo que, y lo hablábamos en la semana, la única, me parece que es de una zona gris, es la de la expulsión de Rojas.
Y
Que es una...
para mí la más gris de todas es el puñetazo a Pablo Díaz.
También, pero que me parece que no se revisa. Entonces, al no revisarse, pasó por alto y
Sí.
quedó en la nada,
Pero
quedó en la anécdota.
¿cuál es la diferencia entre eso y la de Messi que venimos hablando de la Supercopa? Estás metiendo dos puños al rival porque la pelota no está ahí. Que
Claro, pero sí, a ver, aquí.
seas torpe no te excusa.
No, es verdad, pero aquí había sido un rechazo de una jugada muy rápida. Messi tenía la pelota, se deshace de ella y reacciona para quitarse encima cuando había recibido dos empujones, uno con la pelota y otro sin la pelota. Aquí, bueno, fue algo mucho más rápido. River no lo protestó y nadie lo vio tampoco como para marcárselo al árbitro, porque muchas de las jugadas en el partido de River-Palmeiras, de Palmeiras-River, fueron analizadas de un modo muy fino, Jaime. Se
Sí.
demoraron mucho para tomar muchas determinaciones en ese partido. Y a la larga, River, que termina con 10, termina siendo el mejor por un amplio margen, pero le falta un gol.
Yo te digo una cosa, Vizca. Creo que la Copa tiene un punto de quiebre importante. Al menos en la llave de Santos. Y ese punto de quiebre es la fecha FIFA que se juega antes de los octavos.
En noviembre.
En noviembre, porque los equipos de países no Brasil, que llevaron a mucha gente a las selecciones, regresaron muy desgastados. Y levanto la mano por Liga de Quito. Liga de Quito se fue casi todo su equipo a la selección ecuatoriana con casos de COVID en el medio.
Sí.
Y Liga juega con un equipo casi alterno, la ida con Santos, la pierde 2-1 y después gana en Vila Belmiro, pero no le
Sí,
alcanza y se queda eliminado
no
por
le
gol de diferencia.
alcanza.
Entonces creo
Gana
que,
1-0, sí.
exacto, ahí ya se te, cuando ya se te empiezan a quedar los equipos no brasileños, ya está un poquito echada la suerte de por dónde va a ir la mano. Y a Boca también le pasó un poco lo mismo porque Boca termina... Eliminando. ¿A quién
Al
eliminó Boca?
Inter.
No, antes del Inter. Al Inter,
Al
sí.
Inter, al Inter. Inter Racing y Santos fue.
Exacto. Entonces Boca toma al Inter en medio de la salida del Chacho, que es más o menos por ahí cuando sale el Chacho, alrededor de la fecha
Sí,
FIFA.
sí.
Y realmente Boca no jugaba bien, no convencía, pero avanzaba. Y decíamos, algo tiene Russo. ¿Qué partido hace creer a la gente de Boca de que Boca podía hacer en la vuelta con Racing? Ese es el
Sí.
partido que hace que a la
Ese
gente de Boca.
es el mejor partido que Boca juega en la fase de eliminación.
Para mí es el mejor partido que juega Boca en la Copa, punto.
Sí, no sé, en Porto Alegre también, bueno, gana en Porto Alegre, ¿no? Pero
Sí.
no recuerdo que tan bien jugó ese partido no lo vi,
Me parece
te
que
confieso.
fue, de lo que me acuerdo, fue un partido donde
Oficio.
lo ganó con oficio. Lo ganó con oficio. Entonces ya ahí te marca un poco que esa parte del cuadro, se te habían quedado equipos. Después apareció todo lo que había pasado en Racing en el momento de entre la ida y la vuelta de Boca, que termina con la renuncia de Becasese, ya Milito se había ido. Entonces como que se le va acomodando el panorama a Santos. No estoy desmereciendo a Santos, pero se le
Claro.
va acomodando un poquito el camino a Santos. Y por el otro lado, Palmeiras, el primer equipo real que enfrenta, es River. Tigre, segunda división argentina. Guaraní, que venía de la fase previa. Bolívar de La Paz. Delfín de Manta, el equipo más modesto de los octavos de final. Libertad. Y ahí aparece River. Entonces, estos torneos, o los ganas porque eres el mejor y arrastraste a todo el mundo, o hay ciertos rivales que se te fueron acomodando para que tú puedas ir creciendo en el torneo. Y eso me hace pensar que por ahí no son los dos mejores equipos los que han llegado a la final.
Bueno, en Brasil dicen que sí, que son los dos mejores equipos los que han llegado a la final, que son dos muy buenos entrenadores. Bueno, creo que cada país mira un poco hacia adentro y lamentablemente esta Copa ha ratificado un poco esta situación de los últimos tiempos, que las definiciones son entre equipos argentinos o entre equipos de estos, mezclados de estos países, como ocurrió en la temporada pasada, como ocurrió en la temporada anterior, donde se nos presenta el Boca River. En la otra, creo que si no me equivoco, es Lanús Gremio. En fin, o sea, creo que entiendo las diferencias que hay con algunos países donde resulta un poco más difícil competir por todo el contexto, ¿no? O sea, y había muchos colegas de nuestra zona geográfica que trataban de esbozar esta vieja polémica de que si, por ejemplo, el fútbol mexicano es superior al fútbol de la Copa Libertadores. Y yo, con todo respeto hacia ellos, sigo creyendo que el fútbol de la Conmebol es superior, simplemente porque el camino más corto para llegar a las ligas más importantes sigue siendo el de Sudamérica hacia estas ligas. Y el volumen de los jugadores de calidad y el hecho de sacar situaciones adelante con menos recurso económico, del fundamento técnico que tienen estos jugadores, del fundamento colectivo, más allá de que sí, hoy por hoy es indiscutible que todo va un poco más a la baja, todo se nos ha ido desgastando. A mí me gustaría ver un campeonato o equipos chilenos que sean más protagonistas en el contexto sudamericano o volver a ver a los equipos uruguayos, volver a ver a los equipos colombianos, volver a ver a esos equipos ecuatorianos como cuando fue con Liga, con Barcelona. Pero hoy no los tenemos. Entonces, tenemos una situación que es la que tenemos y creo que dentro de todo vimos dos series de semifinales muy buenas y con equipos con un muy buen fundamento técnico, táctico. Quizá me quedó de ver un poco Boca, ¿no? A Boca le faltó un poco de audacia. Esa es la sensación que me dio Jaime. Pero en el resto, cada quien con errores y con aciertos, me parece que expusieron su libreto. Y Boca no sé si es que no pudo exponer su libreto o no sabía muy bien cuál era su libreto.
Yo creo que tenía demasiados temores y por eso no quiso exponerse. Creo que Russo, no exculpo a Russo, pero creo que Russo tenía menos confianza en lo que tenía que en lo que la gente podía pensar en la previa. Hablábamos de esto el otro día y yo decía, los equipos brasileños tienen presente. Hablando de la capacidad económica, de que tienes seis equipos brasileños más o menos a la misma altura de rendimiento, que tienes esa base de jugadores consolidados, con proyectos a futuro y con experimentados. Y tú me decías, sí, pero Argentina en los extremos. Argentina tienes los que están pensando en la próxima venta y los que viven del pasado. Y en esa polarización los equipos tienen cero margen de error y dejan de ser competitivos.
Sí, a ver, creo que un poco la histeria se ha apoderado del fútbol argentino de los últimos tiempos. El hecho histórico del descenso de River tocó a River, pero lo hizo impulsar hacia arriba. Más hacia abajo no iba a ir. Y eso me parece que trastocó un poco a Boca. Y Boca, desde que River ha ganado lo que ha ganado y que desde que lo ha eliminado en los torneos sudamericanos, creo que Boca ha sentido mucho el golpe. Entonces Boca está muy en función de lo que hace River y dentro de lo que hace River, es lo que yo te decía, vive en esta urgencia de tener que ganar algo importante rápidamente para poder ponerse a mano con la historia. Y esto lo ha afectado en lo político también, a la hora de construir un proceso. Hoy Boca tiene a Riquelme en su dirección ejecutiva, mucha gente lo cuestiona y hubo elecciones hace poco, incluso con el conductor, locutor radial, periodista brillante, Mario Pergolini, que era un abanderado. Y hoy lo conversaba con Andrés Cantor y Andrés me decía, bueno, pero ni Riquelme ni Pergolini son dirigentes. Y esa es la realidad un poco. O sea, Boca no está en manos de gente dirigente. Entonces, eso es lo que está ocurriendo y es difícil encontrar la serenidad. Claro, a River se le simplificó el encuentro con la serenidad porque Francescoli dijo, ¿por qué no lo contratan a este señor? Y era Marcelo Gallardo. Y a partir de ahí todo es como que las piezas se fueron acomodando en su sitio.
Sí, pero también porque lo fueron dejando, porque le
Se
permitieron
fue
armar la
gestando,
estructura,
se fue
se fue gestando.
gestando. Hay que
Exacto.
gestionar las cosas, no hay que dejar que ocurran por azar o que una figura venga y te salve.
Sí, pero también me parece que todas las figuras similares a Gallardo en Boca no están con pantalón corto, bueno, están con pantalón corto jugando o están con traje y corbata. No están abajo en el campo tratando de acomodar, y eso es lo que tú me decías, el aferrarse al pasado, Riquelme directivo, Russo de entrenador, Tevez
Russo
de
es el último,
capitán.
claro, Tevez, la vuelta de Carlitos Tevez, el Russo es el último entrenador que ganó la Copa Libertadores, pasaron entrenadores capaces, sin embargo Boca no pudo, pasó un símbolo como Guillermo Barros Schelotto, pasó mucha gente,
Arruebarrena pasó por ahí también.
pasó a Robarrena y se lo tragó la circunstancia, pasó a Alfaro, que estamos descubriendo que no es para nada un mal entrenador, en Boca dijeron que era un fracaso, etcétera, etcétera, Jaime.
Y la otra cara de la moneda es la final de la Copa Sudamericana, que es una final completamente argentina. Por primera vez la Copa Sudamericana tiene final entre dos equipos del mismo país. Y son dos proyectos, Vizca, de dos entrenadores jóvenes, en edad. Es más, me parece que en edad Subeldía inclusive es menor que Crespo. Lo que pasa es que tiene mucha más trayectoria como jugador porque Subeldía se retiró a los 22, 23 años.
Sí. Que dio muchas vueltas Subeldía, porque
Sí.
estuvo en México, estuvo en Ecuador, estuvo en España y ahora vuelve a su primer amor, que es el Club Atlético Lanús.
Donde fue campeón como asistente de Cabrero, de Ramón Cabrero. Pero estamos hablando que en la final de la Copa Sudamericana hay dos equipos que básicamente forman jugadores y los potencian, que es Lanús, sí, que está Sanday, correcto, pero es un emblema del club.
Sí.
Y de ahí Defensa y Justicia, que es tomar todo lo que no entra en las plantillas de Boca, River e Independiente y sacar el máximo provecho.
Bueno, Defensa y Justicia puede ganar su primer título en esta Copa Sudamericana, porque Defensa y Justicia básicamente es un equipo surgido en el amateurismo, en las categorías amateurs que llega al ascenso, si no me equivoco, en los años 80. Conozco un poco la historia porque conozco esa zona del conurbano bonaerense, de donde es Florencio Varela, donde es este equipo fundado por una empresa de transporte colectivo, y por eso el apodo que tiene, el Halcón, era la línea de colectivo, la 148, con esos colores del uniforme. Y cuando yo, Jaime, cuando yo era joven y todavía no habías nacido, en los años 80, Lanús estaba en la B y Defensa y Justicia nunca había llegado a primera. Estaba en la C, si no me equivoco, o en la D. sea, había pasado del amateurismo a la D, que era la cuarta categoría, a la tercera categoría, y luego pasó a la B. Y en los últimos tiempos ha ido creciendo, se ha ido encontrando con buenos entrenadores, porque por ahí, corregime, ha pasado Becasese, ha pasado Holland, y ahora está pasando Crespo. Entonces, es evidente que los dirigentes allí tienen claro qué es lo que deben hacer y ahora tienen una posibilidad histórica.
Totalmente. Totalmente, sí.
La similitud podría llegar a ser con el último campeón de la Copa Sudamericana.
Con Independiente del Valle.
El Club Independiente del Valle, exactamente.
Sí, sí, estamos de acuerdo. Creo que Lanús, corrígeme tú porque lo conoces mucho más, que podemos hablar de esto de Lanús, pero de un Lanús de principios de los 90, no de este Lanús. O
sea, sí, es cuando Lanús vuelve a primera división, exacto. Lanús
Independiente había sido protagonista. Uh-huh. Independiente del Valle y Defensa y Justicia de hoy se parecen al Lanús del 92.
Exacto, yo he ido a la cancha de Lanús, esa misma cancha de Lanús de ahora. Hasta los años 80 esa cancha tenía tribunas de madera, de lo que nosotros le decíamos tablones. Era un club modesto, pero había estado muy bien manejado a partir de los años 80, y a partir de ahí Lanús empezó a crecer. Y en aquellos años donde donde empezaba la dirección técnica Ramón Cabrero, en aquellos años de Lanús surgió aquel campeón del mundo que, como dijo él, le dio la asistencia a Maradona para el mejor gol de la historia de los mundiales, que era Héctor Adolfo Enrique, surgido justamente en el equipo granate.
Y estadísticamente le dio la asistencia, por más que sea una ridiculez.
Es el pase exacto que le dio Maradona para que Maradona después se inventara la jugada que se inventó.
Bueno, esa final se juega este fin de semana, así que en el próximo episodio...
El 30.
No. La de la
Libertadores. Correcto, la Sudamericana, sí.
La Sudamericana es este y la de la Libertadores es el 30.
El siguiente.
Sí, así que bueno, este episodio de Fútbol Infinito fue presentado por Amstel, la cerveza oficial de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. El sabor perfecto para refrescarse cuando se disfruta del buen fútbol, 100% Malta e ingredientes naturales. Creo que hemos cubierto todo hoy día.
Se ha hecho un poco tarde, perdón.
Disculpen, pero cubrimos todo. No se nos quedó nada afuera. Me parece que no puede haber reclamos.
Lo que podemos. Siempre hay reclamos. Lamentamos los reclamos.
Lamentamos los reclamos. ¿Cómo viene la semana?
La semana, bueno, mucho fútbol nos trae. Habrá Copa del Rey, hay partidos atrasados que hay que compensar, lo que mencionábamos, ¿no? El lunes va a jugar el Arsenal, el lunes va a jugar el Milan, hay un poquito de todo, así que vamos a estar atentos a ello y a ver qué es lo que nos propone el próximo fin de semana.
Y aquí estaremos de vuelta para conversarlo con...
Sí, hay un Atlético el domingo, hay un Atlético de Madrid-Valencia, por ejemplo.
Sí, el Atlético juega a Liga el jueves con el Eibar.
Correcto.
Sí. Hay jornada de Liga, pero no juegan los cuatro de la Supercopa.
Correcto, exacto.
Así que eso.
El Barcelona va a jugar contra el Elche el día domingo.
Sí, el Madrid juega contra...
El sábado.
Sí, contra, contra alguien juega el domingo, el sábado.
Ahora le digo, porque lo tenía aquí recién delante mío, el Real Madrid va a jugar contra el Deportivo a la vez en Mendizorroza el sábado a las 9 de la noche, hora de España.
En el debut de Abelardo Fernández. Bueno, que ya regresa. Jugó Copa del Rey, pero en Liga. Ha sido un gusto, como siempre.
Muy buenas noches para todos.
Esto ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito. Será hasta la próxima.